Buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia. Hoy es 13 de julio, nos encontramos ya en el ecuador del mes, en pleno verano, pero la actividad continúa. El pasado martes regresaban los 95 peregrinos asturianos que durante 8 días han recorrido Polonia en una peregrinación diocesana que se organizaba para conmemorar el 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Asturias. La peregrinación llevaba por título Tras los pasos de Juan Pablo II y en ella los participantes pudieron recorrer los lugares más emblemáticos de la tierra que vio nacer al Papa Santo, así como otros de importancia histórica y cultural. Sobre esta peregrinación nos habla precisamente el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, en su carta semanal que escuchamos a continuación.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Acaba de concluir la peregrinación diocesana a Polonia, tierra hermosa y pueblo noble que ha sabido guardar su rico tesoro cultural y su identidad cristiana en medio de no pocos avatares invasores y destructivos que han querido de mil modos robar esa cultura y deshacer su cristianismo. Pero los bárbaros y sus barbaries, aunque siembren su terror y muerte, pasan. Queda ese pueblo que sabe levantarse de sus propias cenizas y volver a empezar. Lección de historia que vale también para nuestro pueblo. Cracovia tiene el encanto de la ciudad que sabe de su historia milenaria, y al igual que Wrocław y Varsovia, han conservado su belleza llena de sabiduría y talento. Haberse asomado a esas maravillas ha provocado un sinfín de admiraciones ante lo que vale la pena detenerse con asombro y gratitud. Pero también se han visto otros rincones donde no es precisamente la bondad bella lo que allí se custodia. Se cumplen los 75 años de la invasión nazi en Varsovia, como paso previo de una escalada de locura inhumana que tiene su expresión más dolorosa en el campo de concentración de Auschwitz, una de las gestas bárbaras más crueles de la historia de la humanidad. Recalar en ese lugar que el Papa Wojtyła llegó a comparar con la antesala del infierno es sobrecogedor, como respirar su aire, blanquear esos edificios de ladrillo, merodear las alambradas de la muerte, los paredones de fusilamiento, las celdas de castigo letal, las cámaras de gas, los hornos crematorios. Te hiere el alma la vitrina en la que junto a unas ropitas y juguetes infantiles se amontonan un sinfín de zapatos de niños y niñas. Todos ellos fueron gaseados en la sala que a continuación se muestra, siempre en un profundo silencio. ¿Qué hicieron esos pequeños para merecer semejante y prematuro final? Aquellos zapatitos no lograron calzar más unos pies que luego hubieran crecido, porque se impidió que correteasen los senderos de la vida. ¿Qué caminos les fueron censurados? ¿Qué talentos les fueron de ese modo truncados? ¿Qué plan de Dios sobre cada uno de ellos fue así malogrado? La palabra última que el Señor se reserva, palabra infinita de amor que viene después de todas nuestras finitas palabras de torpeza, tiene la respuesta a nuestras preguntas. Y esa respuesta de Dios ha tenido nombre en la peregrinación: Częstochowa, Kolbe y Juan Pablo II. Estos tres nombres han sostenido la fe y la esperanza de este noble pueblo polaco. Primero María como presencia tierna y amorosa en medio de la historia herida y perseguida de Polonia. Una devoción a la Virgen que como faro de ternura ha sido capaz de indicar en medio de tantas tormentas dónde estaba el puerto de llegada. Luego San Maximiliano Kolbe como respuesta martirial inaudita e inesperada. Hubo alguien que no quitó la vida, sino que la entregó. Como hizo Jesucristo, así hizo este hijo de San Francisco. Dios estaba allí. La siembra del terror, la injusticia y la muerte terminaron por dejar espacio al nuevo amanecer que del Señor siempre emerge. Y por último, San Juan Pablo II, que hace 25 años nos visitó en Asturias, Oviedo y Covadonga. Este año ha sido canonizado y nos parecía ocasión propicia, a través de esta peregrinación, devolverle la visita a quien hoy es santo. Un papa misionero que amó a los jóvenes y a la familia, y que, enamorado de Cristo y de la Iglesia, no dejó de anunciar en todo el mundo su buena noticia. El recuerdo de esta peregrinación sirva para dar gracias por tanto aprendido. Sirva también para pedir gracia a fin de no olvidar nuestras raíces cristianas, que en Asturias tienen igualmente el referente de María y los santos y el paso de Juan Pablo II confirmando nuestra fe. El Señor os bendiga y os guarde.
Han sido 8 días intensos con un destino diferente. Tierra Santa suele ser el lugar elegido preferentemente para una peregrinación diocesana, pero este año ha querido ser especial. Para resumirnos un poco en qué ha consistido este viaje, tenemos al otro lado del teléfono a Javier Suárez, delegado episcopal de peregrinaciones. Muy buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Han vuelto todos ya de Polonia esta semana. ¿Con qué se queda de estos días?
Hombre, pues con la religiosidad del pueblo polaco, con las iglesias llenas de gente y jóvenes a cualquier hora del día, las iglesias abiertas y jóvenes rezando en una actitud de oración ante el Santísimo, algo que realmente nos impresionó. Nos impresionó también descubrir y escuchar que en la diócesis de Cracovia hay 1000 seminaristas, algo totalmente inaudito, y esto nos hizo pensar, rezar mucho por las vocaciones sacerdotales en nuestra diócesis, para que a ver si esa semilla que allí está germinando pues podríamos traer algo hacia aquí, porque es realmente importante.
Increíble. Y han estado en un país que ha sabido mantener su fe a lo largo de la historia, ¿no? A pesar de que los cristianos han vivido muchas dificultades. Me pregunto si es palpable la devoción a Juan Pablo II allí, cómo han vivido la canonización.
Bueno, sí, la devoción a Juan Pablo II es totalmente, a San Juan Pablo II es totalmente manifiesta, se ve por todos los lados, se percibe en todos los lugares. A mí me impresionó la visita a la casa natal de Juan Pablo II y la iglesia donde se bautizó, y una celebración de la Eucaristía que tuvimos en la capilla del Palacio Episcopal, donde él fue cardenal y arzobispo en Cracovia, muy sentida, muy hermosa, muy participada. Y después veneramos una reliquia de San Juan Pablo II que tienen colocada encima de una mesa delante del Santísimo, mesa en la que él se sentaba a escribir documentos importantes con la presencia del Señor.
Qué bueno.
Descubrí también en Varsovia, en la iglesia de la Santa Cruz, una escultura de San Juan Pablo II con los brazos abiertos en alto, como era una actitud típica de él. Y allí, ante unas reliquias suyas, también nos postramos para orar. Fue impresionante, muy muy bonita, muy 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 rica la peregrinación. Se participó muy bien en las celebraciones, en las oraciones, en la Eucaristía, siguiendo los pasos de San Juan Pablo II. Y hay una cosa aparte de esta cosa de la peregrinación, pero que quiero resaltar: la impresión tan profunda que nos dejó la visita al campo de Auschwitz, al campo de concentración de Auschwitz. Entrar allí, ver aquello, detectar y palpar hasta dónde lleva el horror y la maldad en el corazón humano, nos dejó totalmente impresionados y en un silencio sepulcral. Porque aunque ya lo habíamos visto, aunque habíamos sabido, leído, visto películas, estar allí, en aquellos barracones, en la celda donde están a 4 personas en un metro cuadrado, en la celda donde fue martirizado San Maximiliano Kolbe, nos impresionó y nos ayudó.
Muy bien, pues muchas gracias por este testimonio, este recuerdo, y buen domingo.
Muchas gracias.
Pues de Polonia a Oviedo, porque en estos días la Catedral de San Salvador se encuentra viviendo los momentos de mayor actividad de visitantes en el año. Una vez ya superados los cambios que ha vivido durante el curso con la incorporación del pago por visitar la catedral, el templo parece que vuelve a la rutina. Ya son más de 400 las personas que han adquirido un carnet para poder visitar la catedral todas las veces que lo deseen durante un año. Una cifra que desde el templo considera muy positiva, ya que el objetivo de ponerle precio a la visita era poder sostener el edificio con todos los gastos de mantenimiento que conlleva y las numerosas mejoras a las que debe ser sometido con frecuencia. Las visitas individuales también han aumentado, siendo los lunes los días de mayor afluencia de visitantes, como explica el propio deán de la catedral, Benito Gallego.
Realmente los lunes es más numeroso la gente que viene, más número, y ha aumentado porque también se tiene abierto a mediodía, es decir, se tiene todo el día ininterrumpidamente hasta las 8, hasta las 7 se da la última entrada, 7 de la tarde será la última entrada, y bueno, va aumentando. Pero sobre todo estamos consiguiendo los objetivos que habíamos tenido, que planteábamos al principio, de una visita más, de más calidad, claramente, de la gente sale más contenta, se ha enterado. Y luego también, y sobre todo para proteger el silencio respecto a las celebraciones, realmente las que hay ordinariamente a mediodía, a las 12.
La restauración de la Cámara Santa ha supuesto un nuevo reclamo para los visitantes, tanto españoles como extranjeros, y desde la catedral se quiere relanzar y potenciar este lugar tan especial en la que fuera capilla palatina del rey Alfonso II, una idea que el deán de la catedral piensa que podría ponerse en marcha durante el jubileo de la Santa Cruz en el próximo mes de septiembre.
También queremos que haya momentos de subida a Cámara Santa, sobre todo de peregrinos en circunstancias especiales, pues que se deje visible el Santo Sudario, que sea verdaderamente una visita, bueno, pues piadosa y para rezar. Ha habido grupos especiales de Ucrania, de Polonia, que ha sido así. Y ahora, con motivo del jubileo de la Santa Cruz, que tendrá lugar del 14 al 21 de septiembre, también vamos a procurar que los que vengan a la misa jubilar al final puedan subir a Cámara Santa por la puerta regia o la puerta principal y poder tener allí, pues bueno, las dos condiciones, que una de ellas es necesaria para ganar la indulgencia jubilar, que es rezar el credo y rezar por las intenciones del Papa. Lo haremos allí, aunque haya que hacer varios grupos, ¿no?
Hace tan solo una semana se ponía en funcionamiento un nuevo sistema de iluminación con LED que ha supuesto una inversión financiada con el dinero resultante del cobro de las entradas, un sistema que se espera ampliar a otras zonas de la catedral, entre otras mejoras que ya están aprobadas.
Sí, se ha hecho el cambio de iluminación, primero porque teníamos que tener la iluminación permanente y resultaba muy, muy caro. Entonces hemos hecho el cambio. Y también eso pues ha ganado en la estética de la misma catedral, todo el triforio, que estaban unos elementos muy enormes instalados cuando la exposición Orígenes, el año 1993 exactamente. Bueno, pues todo eso se ha cambiado y ahora es una iluminación, además de que es más intensa, que hemos puesto más intensidad de luz, pues yo creo que ha mejorado también la estética, y eso ya está. Prácticamente nos queda solamente la girola y ver la posibilidad de hacerlo también en el retablo mayor. Y sí, tenemos más planes. Ahora mismo ya hemos aprobado una obra que da solo la aprobación por parte de la consejería, pero lo hace la catedral, que es facilitar el acceso a Rey Casto por fuera, por el Jardín de los Reyes, y el cortavientos también, para que sea practicable las dos puertas, que no sea, o sea, una entrada más fácil, y vamos a insonorizarla de alguna manera con una puerta de cristal que esté en la portada de la catedral, en la portada del siglo XV, pero que no se cambie para nada la estructura, sino simplemente añadir a la verja una puerta de cristal con acceso también a la catedral. Es decir, eso, vamos, está aprobado por nosotros, ya hemos adjudicado este día, hace 3 días, la empresa Trixa, también 4 que han venido, se han presentado, hemos adjudicado a estos, que son los mismos que han hecho la obra en Cámara Santa, y pues han sido los que han presentado un proyecto pues más ajustado, más barato, además de mantener todo lo que se pretendía, ¿no?, con el proyecto inicial de los arquitectos.
Y una pequeña nota, la Delegación de Pastoral Juvenil ha organizado un concurso para el diseño de un logotipo propio de esta delegación. Las bases del concurso pueden consultarse en la página web de la delegación, www.pjasturias.org, o en la del Arzobispado de Oviedo, www.iglesiadeasturias.org. Y nada más, esto es todo por hoy. Que pasen un buen domingo y les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en la cadena COPE.